Bienvenido, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Comenzamos este programa, como siempre, en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, venimos a tu presencia, como siempre, a darte gracias. A darte gracias por la abundancia de tu misericordia. Y a poner en tus manos, Señor, este programa, quienes lo hacemos, los que lo reciben. Derrama el poder del Espíritu Santo, que abra los corazones, que abra el Espíritu al poder de la proclamación de tu palabra, el querigma, y que este transforme nuestra vida y nos haga verdaderamente mensajeros de tu reino. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén.
Amén.
También oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que el Señor lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y le preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
Jorge, ¿cómo tú estás?
Bendecido.
Bendecido. Amén. Así están los cristianos. Pues, ya que estamos bendecidos los dos y los hermanos que nos están escuchando, vamos a seguir con el tema de los carismas. Estamos terminando un poco los carismas para después mover los dones. Y la gente se va a confundir un poco, a lo mejor se confunden porque los carismas y los dones se parecen.
Sí, sí, sí.
Son prácticamente lo mismo. La gran diferencia entre los carismas y los dones es que recuérdense siempre que los carismas son para los demás. Y los dones son para mí. Por eso que la gente se confunde, porque se parecen. Lo único que el carisma siempre y exclusivamente es para usarlo en la construcción del reino de Dios. Y se usan siempre para los demás, nunca para mí. Sin embargo, el don es para tu crecimiento espiritual. Y de ahí más tarde pues saldrán los frutos. Pero hablando de los carismas, que es lo que usamos para construir el reino de Dios, el último programa, tuvimos la pausa esta de las fiestas de Navidad, el carisma que íbamos a ver era el de discernimiento de espíritu. Uh-huh. Discernimiento de espíritu. De griego se dice diacreseis pneumatón. Y fíjate qué interesante que diacriseis, ando muy mal en mi pronunciación griega, neumatón, está en plural. No dice discernimiento de espíritus, sino discernimientos de espíritus. En plural. Nosotros justamente decimos discernimiento de espíritu. Y es discernimientos de espíritu. Este carisma se encuentra entre los denominados carismas de revelación. Se habla, por supuesto, en 1 Corintios 2, 14, y la palabra griega anacrinetal equivale a juzgar, que se usa para discernimiento. O sea, que es un discernimiento, pero más bien es un juicio, no un juicio de condenación, uh-huh. sino un juicio cuando tú te haces un juicio de algo que tú lees, o te haces un juicio de una situación, o te haces un juicio de una película. No, más bien es juicio de espíritu. Saber hacer una evaluación, un enfoque de un espíritu. Por eso tenemos que tener claro que discernir no solo es equivalente a diferenciar. A juzgar entre una cosa y otra, o emitir un juicio de forma razonable. Cuando nos referimos discernimiento de espíritu o juicio de espíritu como un carisma del Espíritu Santo, es la habilidad que tienen los creyentes que tienen este don para identificar el origen de las actividades o operaciones que vienen del buen o del mal espíritu que ocurren en la iglesia o en una persona, y emitir una conclusión, un juicio sobre el asunto. Uh-huh. O sea, no es solo el evaluar si una cosa viene de buen o malo espíritu, sino es el evaluar y el emitir un juicio que ayude a la iglesia o que ayude al creyente en saber esta actividad o este hecho, si viene del buen o del mal espíritu. Y continuamente hay manifestaciones dentro de la misma iglesia, inclusive en el creyente, en grupos, lo que sea, que no vienen de buen espíritu. Uh-huh. Y no quiere decir solamente que sea una posesión o una... No solo es eso. Puede ser un problema en un grupo, una discusión, una disensión que ocurra en un lugar, y eso puede provenir una disensión o un problema en un grupo, en una familia o lo que sea, puede provenir de la mala educación o de las malas intenciones de una persona. Uh-huh. Eso es algo, una causa física, ¿no? O de una falta de crecimiento espiritual. Pero puede provenir de un ataque del enemigo. Entonces, eso te da el discernimiento. Saber si es una persona que es problemática, porque el carácter de esa persona es verdaderamente problemático, o si está siendo usado por el mal espíritu para lograr un hecho divisivo dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro de la familia, o inclusive dentro de la misma persona. Uh-huh. Y yo sé, usted me ha contado varias veces que una vez, pues, una persona me trajo un muchacho que tenía como 14 o 15 años porque dice que tenía un mal espíritu por la forma que se comportaba. Y yo nada más que lo miré y le dije, a tu hijo lo que tiene es una malcriadez más allá de todo lo que tú te puedes imaginar. No hay ningún mal espíritu, lo que es un mal criado, porque tú no has sabido poner límites en la vida. Vaya, yo jugando le dije, ese espíritu sale con dos nalgadas, ¿eh? Sale mal espíritu ese, ¿eh? ¿Tú me entiendes? No había... Claro. Hay que saber distinguir cuando es un problema de carácter, cuando es un problema de... No se puede tampoco estar viendo mal espíritu. El mal espíritu actúa, pero tampoco se puede estar viendo donde quiera. Porque hay también otros problemas que no provienen de... Y una persona puede hacer mucho daño cuando está siempre diciendo que esto viene de un mal espíritu. Por ejemplo, si le digo a ese padre que este muchacho tiene un problema demoníaco, lo que sea, es un problema muy serio, uh-huh, cuando no lo era. Por eso el don de discernimiento de espíritus es muy importante en la iglesia. Inclusive yo creo que todo el mundo debe... Una persona sin discernimiento de espíritu, pues yo creo que en estos días pasa bastante, bastante trabajo. Inclusive los padres de familia, o toda la persona que tiene algún tipo de responsabilidad en la iglesia, ¿no? La primera de San Juan, capítulo 4, versículo 1, el apóstol nos hace un llamado a no creer a todo espíritu. En primera de Juan 4, 1 nos dice que probemos los espíritus, que se prueben los espíritus, de dónde viene ese espíritu. Y aunque este pasaje no se refiere específicamente al carisma de discernimiento de espíritu, ya que Juan hace un llamado a todos los creyentes a no aceptar cualquier espíritu, pero verdaderamente si se mira en el contexto donde Juan está diciendo esto, que más que nada Juan lo hace en referencia a las doctrinas heréticas que andaban rodando en esa época de él, como el gnosticismo y todo eso. Pero si vienes a ver también, eso es una forma también, aunque no lo dijo específicamente por eso, eso que dice prueba todos los espíritus se puede aplicar a esta situación de discernimiento de espíritu. Probar lo que viene del buen o del mal espíritu. Por eso creo que este carisma es muy importante como don para uno, vamos a verlo después, como carisma para la iglesia, sobre todo en grupos, cualquier tipo de grupo dentro de la iglesia. Yo creo que un líder sin discernimiento de espíritu es como un barco sin brújula. No sabe a dónde va, siempre está dando tropiezos. Más que cuando estamos en este mundo espiritual. El otro de los carismas es el carisma de lengua. Es un carisma que es un poco
es el más notorio, ¿no?
Con notorio y controversial también. Hay que saber diferenciar el carisma de lengua en dos carismas de lengua. Hay el carisma de lengua, glosón, que es género de lengua. Este carisma es una habilidad que da el Espíritu Santo a algunos miembros de la iglesia, que los capacita para hablar en un idioma que jamás ha sido aprendido. tal como le pasó a los apóstoles en el
en
Pentecostés, cuando hablaron en arameo, la gente no entendía, pero más que nada hablar en este idioma que la gente lo que no tiene, que nunca ha estudiado ese idioma, y con este carisma un poco raro, ¿no? Pero que se puede entender con otras personas en determinado momento. Uh-huh. Y también está el que habla San Pablo en la carta a los Corintios, y el que también, porque en Pentecostés ocurrieron ambos carismas de lengua. Se habló y todo el mundo lo entendieron, y se habló en lenguas. Uh-huh. Y también, acuérdate que decían los judíos, estos están borrachos. Porque estaban hablando algo que ellos no
podían entender.
No podían entender. Y dijo, Pedro dijo, no estamos borrachos, son apenas las 9 de la mañana. Esto que el Espíritu Santo se ha sido derramado, y ocurre lo que dijo el profeta Joel. Eso ya ocurrió desde el Pentecostés. Vemos que de nuevo ocurre cuando el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio, el centurión, que hablaron también en lenguas, y lo que es ya propiamente el hablar en lenguas, no, uh-huh. No la glosolalia, de que te entiendan en muchos idiomas, sino el hablar en lengua. Ocurrió cuando Cornelio, o sea, y se va desarrollando desde los primeros tiempos de la iglesia. Y San Pablo va a enseñar un poco después a la iglesia en 1 Corintios 14:2. Y hay personas que pues toman este versículo de San Pablo, que está, San Pablo está criticando el don de lengua. San Pablo no está criticando el don de lengua. San Pablo está criticando el mal uso
del don
de lengua. Uh-huh. Porque fíjate cómo comienza San Pablo: yo hablo más lengua que todos ustedes. Uh-huh. O sea, San Pablo hablaba, tenía el don de lengua. Pero entonces San Pablo señala lo que estaba mal en Corintio, que San Pablo le dice, y si alguien va a predicar en lengua, que es lo que estaba pasando en Corinto, tiene que haber alguien que sepa interpretar,
claro,
la lengua. Porque una persona que entra de la calle y oye a alguien hablar en lengua, vamos a pensar que están locos, que lo edifica. Más vale don de profecía que se entiende a un predicar en lengua cuando nadie lo entiende.
Claro.
Lo entiende. Eso es lo que San Pablo se está dirigiendo. En este carisma que más bien se usa como don que como carisma, pudiéramos hablar que es carisma cuando, como en este caso de que Pablo, sucedió en algún momento que alguien predica en lengua y alguien traduce, interpreta no traducir, la palabra es interpretar. Uh-huh. La lengua es para edificación de la congregación, pero yo sinceramente pocas veces he visto eso en estos momentos. He visto más el don de lengua como don, como uso de oración tuyo. Uh-huh. Pero no como decir que el carisma de lengua, por ejemplo, se usa como verdaderamente carisma, por ejemplo, cuando se está haciendo una oración de liberación o cuando se está orando por la sanación de algo y la persona ora en lengua para la liberación
o la sanación
de esa persona. Ahí sí es un carisma, porque lo estás usando en otra persona,
o sea,
para otra persona. Pero cuando tú oras en lengua es un don,
porque es para uno solo,
es tuyo. Uh-huh. Es un don que te dieron a ti. Pero sí, en los ministerios de sanación, en los ministerios de liberación, muchas veces se usa el don de lengua. Y yo decía que es un poco controversial, porque lo que se habla a través de este don es un misterio que solo Dios conoce. Que solo Dios conoce, y el espíritu del hombre. Es un poco... Hay muchas personas que dicen, bueno, como yo sé que esto no es invento mío. Y yo digo... Tú sabes que eso no es invento tuyo cuando ese don te sale a ti sin tú buscarlo. Uh-huh. Y comienzas a hablar en algo que tú no entiendes sin que tú los tengas que estudiar o lo tengas que practicar. Yo te contaba que era hermano que me escribió diciéndome que llevaba una pila de meses orando por tener don de lengua y que ahora que lo tiene, pues no sabe si lo inventó o lo viene. Hermano, pero vas a volver loco al Espíritu Santo. Lo estás pidiendo, ahora que lo tienes, pues no sabe de dónde viene. Que yo he visto también en iglesia protestante, puede decir, un taller para orar en lengua. Eso es un disparate. Eso no se aprende. Y
eso es algo, es un regalo del Espíritu Santo.
Es un regalo del Espíritu Santo.
Que algunos se los da y otros no. O sea, tú lo puedes pedir y de repente no te lo da.
Sí, pero es un, eso sobre todo en comodón sí se da cada vez que tú lo pides. Y desde comienzo de la iglesia es un signo de la presencia del Espíritu Santo, desde Pentecostés y desde el bautismo de Cornelio. Pero a mí nunca se me olvida, para las personas que no entienden qué cosa es el don de lengua, no es algo que tú entiendes. Cuando tú estás orando en lengua, tú no sabes lo que tú estás diciendo. Es tu espíritu el que ora al espíritu, sin pasar por tu inteligencia. Uh-huh. O sea que muchas veces tú no sabes, tú lo sientes, pero no lo entiendes. A mí la persona que me explicó más claramente qué cosa es hablar en lengua cuando yo pensaba este camino fue Abelardo Mendizábal, que dirigía la Renovación Carismática de aquí de Miami en ese momento, que ya está con el Señor. Uh-huh. Y no me incluso me olvida que yo no entendía. Aunque a mí me impresionaba el carisma de lengua cuando yo lo oía. Yo la primera vez que oí el carisma de lengua o el don de lengua me impresioné muchísimo, pero no lo entendía. Y él me explicó, me dijo, mira, es como una mamá cuando habla con un niño de meses, ¿no? Cuando tú sabes, la mamá está hablando con los niños de meses y le está diciendo cosas de buena primera, ya no le dice cosas, sino que dice ru, ru, ra, 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 le dice nada más que sonido. Y el niño se ríe, ¿no? Porque hay una comunicación entre la madre y el niño que no necesita entenderse las palabras. El niño entiende que la madre le está hablando un lenguaje de amor porque se le acabaron las palabras y lo está haciendo con sonido. Me dijo, ese es el don de lengua. Se acaba tu inteligencia, lo que tienes que decir a Dios, y son sonidos. Entonces se establece un lenguaje de amor entre tú y Dios que solamente los dos lo entienden.
Ahora, este don se utiliza solamente para la oración, ¿no?
Cuando es don, pues vamos a verlo después más adelante, sí, es para la oración. Cuando es carisma, es cuando se está, por ejemplo, orando también, pero orando por sanación, por liberación, por una invocación, por alguna otra cosa semejante. Pero verdaderamente es un poco controversial porque hay personas que lo ponen en duda. Yo te digo, yo lo recibí y yo nunca lo he puesto en duda. Porque quiero decirte que tú tratas después, si no estás en oración, tratas de tratar de tú hablar en lengua y no te sale. No puedes, y si te sale, no es lo que tú oras cuando estás orando, son otros sonidos extraños, ¿no? Es un misterio del Espíritu Santo. Lo que sucede, Jorge, que nosotros, los miembros de la iglesia que vivimos en un mundo espiritual o debiéramos vivir en un mundo espiritual, muchas veces no conocemos el mundo del Espíritu. Y lo que es peor, no conocemos el mundo del Espíritu, juzgamos el mundo del Espíritu. Yo la primera lección que aprendí en esto, y la aprendí de una hermana pentecostal que trabajaba conmigo, al principio de conversión en este camino, ella me dijo, nunca juzgue las cosas del Espíritu Santo que tú no entiendes. Porque yo al principio era muy crítico con la renovación carismática. Y esta hermana me dijo, nunca juzgues cuando tú no entiendes con el Espíritu Santo. Mejor cállate la boca y espera que el Espíritu Santo te lo revele. Y esos son los consejos más sabios que a mí me han dado en mi vida. Y mira, vino de un no católico. Y yo creo que nos hemos vuelto en muchos lugares de la iglesia hemos vuelto demasiados intelectuales. Hemos confiado más en el intelecto que en el espíritu. Y de ahí viene mucho, desafortunadamente, de los problemas que tenemos en este momento. Y el don de lengua, que lo estaba mencionando ahora, como carisma, va unido al don de interpretación de lengua, que no es traducción. Uh-huh. Eso es lo que tenemos, este don de hermeneia glosón, interpretación de lengua hermeneia. De ahí viene hermenéutica, la interpretación de los textos bíblicos. Uh-huh. Leerlo e interpretarlo. La interpretación de lengua no es una traducción, como yo a veces caía así en el canal católico que traducía a Madre Angélica. Yo oía lo que Madre Angélica hablaba en inglés y lo traducía al español.
Sí.
Y porque lo entendía. No, eso no es la traducción de lengua. La traducción de lengua es que una persona habla o predica lo que sea en lengua y la otra persona no es que lo entiende, es que el Espíritu Santo va poniendo en ti lo que la otra persona está diciendo, pero en español en este caso. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? No es que yo voy entendiendo lo que la otra persona va diciendo y lo voy repitiendo, sino que el Espíritu Santo va poniendo en tu boca las palabras que esa persona está sintiendo, está diciendo en ese momento.
Bueno, y eso lo hemos visto acá en el ministerio.
Algunas veces lo hemos visto, pero no es muy usual. Sinceramente, uh-huh. Este carisma no es muy usual. Muchas veces ni siquiera es eso, cuando tú tienes mucha afinidad espiritual con una persona, llevas mucho tiempo con esa persona, pues ya más o menos pues se forma una comunicación entre todas las personas, ¿no? Uh-huh. Pero no es algo que sea muy, muy, muy usual. Pero San Pablo dice bien claro en Corinto, en la carta de los Corintios, que tienen que tener mucho, mucho cuidado. Pero no solo yo diría con los carismas, con todas las cosas del espíritu, hay que tener mucho cuidado, porque hay que tener mucho cuidado dónde comienza el espíritu y dónde termina tu intención. No sé si me explico lo que quiero decir. Muchas veces yo puedo tener algo intelectual y pensar que es del espíritu. Y hay que saber en qué línea, pues yo no puedo forzar el espíritu, qué línea es mía y dónde comienza la actuación del espíritu. Una persona dirá, bueno, ¿y cómo yo sé en qué momento ya lo que está pasando es del espíritu y no es de mi raciocinio? Y eso te lo da, ¿qué don? Discernimiento.
El discernimiento.
El don de discernimiento. Cuando tienes don de discernimiento, tú sabes qué viene del espíritu, cuándo viene del espíritu y cuándo viene de ti. Uh-huh. Por eso, en esa línea que divide, porque acuérdate que Santa Teresa decía, Santa Teresa es maestra del espíritu. Nadie mejor que Santa Teresa conoce el espíritu. Y ella decía que la imaginación es la loca de la casa. Uh-huh. Y hay una línea muy fina entre la imaginación y lo espiritual. Y tú tienes que saber en qué momento no puedes cruzar esa línea entre la imaginación y lo espiritual. Y Santa Teresa es un claro ejemplo de ello. Una mujer de altos vuelos espirituales, pero con los pies bien puestos en la tierra. Es una mujer extremadamente práctica, inclusive para las cosas del espíritu. Bueno, nos queda hablar un poco de resumir esta parte de los carismas y lo podremos hacer la semana que viene para entrar en los dones, Jorge. Uh-huh. Por el momento pues no tenemos actividades en el ministerio extraordinarias, ¿no? Tenemos todos los martes las clases, estamos terminando el Deuteronomio para comenzar el libro de Josué. Y nos reunimos todos los martes a las 8:30 de la noche. Las personas que quieran saber la dirección de cómo llegar a nuestro ministerio pueden entrar a nuestro web, Apologética Siloé, todo junto, apologeticasiloe.com. Y la sección de quiénes somos, uh-huh. Está la dirección y la hora en que nos reunimos los martes. Por el momento, gracias a Dios, estamos en receso de actividades extraoficiales. O sea, que lo próximo que vamos a tener extraoficial es el retiro de mayo en el monasterio, si el Señor lo permite. Pero todavía, como nos queda 5 meses, pues más adelante, pues recién salimos desde diciembre. Más adelante, pues daremos la información del retiro de mayo. Pero lo que sí, seguimos con nuestras clases y nos queda un par de clases de Deuteronomio y comenzaremos pues después con el libro de Josué, el cumplimiento de la promesa a Israel. Solamente pues me queda decirle que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca y les dé la promesa que tenemos nosotros de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén. Amén.